Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Café de la paix, je t'attendrai. Je porte un feutre de couleur neutre et mon pardessus n'est pas brillant non plus. Je poserai mon journal sur le bar devant moi. Je poserai mon journal, tu me reconnaîtras. Si t'es en retard, passez le quart. Je prendrai un demi pour noyer mon ennui. Si t'es en retard jusqu'au soir, je prendrai un sérieux pour le noyer mieux. Je plierai mon journal sur le bar devant moi. Je plierai mon journal, tu me reconnaîtras. La 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 la. Tu voudras, tu me prendras le bras comme autrefois. On ira voir notre rue, notre chambre sixième. Tout ça n'existe plus, mais on ira quand même. L'annonce dans le journal est parue à moi. Si tu lis ce journal, tu te reconnaîtras. La 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 la. Voir la Seine et le cœur de Paris, ma maison de carton au pont Marie. On ira voir ailleurs, on ira faire fortune. La 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 la. On ira voir ailleurs parce qu'il est l'heure. Les chaises sont sur les tables, c'est la fin de la fable. Je pose ce qu'il me reste sur le bar devant moi. Trois clous et un bouton de veste, tu ne me reconnaîtrais pas. La nuit étreint le ciel, la nuit étreint le ciel. Allez mon rossignol, la vie est belle. La 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 la.
Jorge Luis Borges en la voz de Oscar Martínez.
Por estos rojos laberintos de Londres descubro que he elegido la más curiosa de las profesiones humanas, salvo que todas, a su modo, lo son. Como los alquimistas que buscaron la piedra filosofal en el azogue fugitivo, haré que las comunes palabras, naipes marcados del tabur, moneda de la plebe, rindan la magia que fue suya cuando Torer el numen y el estrépito, el trueno y la plegaria. En el dialecto de hoy diré a mi vez las cosas eternas. Trataré de no ser indigno del gran eco de Byron. Este polvo que soy será invulnerable. Si una mujer comparte mi amor, mi verso rozará la décima esfera de los cielos concéntricos. Si una mujer desdeña mi amor, haré de mi tristeza una música, un alto río que siga resonando en el tiempo. Viviré de olvidarme. Seré la cara que entreveo y que olvido. Seré Judas que acepta la divina misión de ser traidor. Seré Calibán en la ciénaga. Seré un soldado mercenario que muere sin temor y sin fe. Seré Polícrates que ve con espanto el anillo devuelto por el destino. Seré el amigo que me odia. El persa me dará el ruiseñor y Roma la espada. Máscaras, agonías, resurrecciones destejerán y tejerán mi suerte, y alguna vez seré Robert Browning.
Continuamos en Tiempo Internacional.
Tiempo Internacional entrevistó a la profesora Elena Baquedano, quien se refiere a la enseñanza del derecho internacional.
El instituto es mi casa. Yo fui la primer secretaria del instituto y en ese momento interinamente también estábamos con el tema de la maestría. Di muchos años clases de derecho internacional como adjunta del doctor Fonsani. Después, por cuestiones laborales, me tuve que radicar en Bahía Blanca, pero el instituto y La Plata están en mi corazón. Y bueno, ¿por qué? Un poco el motivo de hacer un trabajo relacionado con la enseñanza del derecho internacional. Porque siempre advierto y como que he padecido un gran shock, digamos, desde una vez, siempre lo cuento a mis alumnos, que estuve con un profesor español de esto hace más de 15 años, mucho más, y cuando él me decía a ver si nosotros editábamos manuales o cómo estudiábamos derecho internacional, y yo le dije, no, estudiamos por los manuales de ustedes, por manuales españoles, y es de Velasco, Rodríguez, Carlón, Ramiro Brotos, y me dice, la verdad, siento que ustedes están siendo colonizados. Y a partir de ahí me quedó eso y me daba vueltas. Y bueno, y ahora, con motivo de la acreditación de la carrera de Derecho por esta resolución 3401 del Ministerio de Educación y del Consejo Interuniversitario Nacional, todas estas ideas que más o menos estaban un poco a nivel inconsciente vinieron a nivel consciente cuando tuve que armar el programa y ver la bibliografía, y salvo honrosas excepciones, seguimos con los manuales españoles y seguimos también incluyendo, porque la verdad que digamos es como que es casi un deber de poner también alguna bibliografía extranjera, pero en idioma inglés, como lectura recomendada, porque la realidad es que en 4 meses, 16 semanas de clase, yo en este momento tengo 94 horas por cuatrimestre, pero el año que viene voy a tener 64, me reducen. Entonces, no es posible dar mucho más que los contenidos mínimos. Y a través de esa resolución que yo te mencionaba, el Ministerio y acordado con el Consejo Interuniversitario de Rectores, por eso hago paréntesis y digo que tan a salvo está la autonomía universitaria. No puedo decir que se violenta la autonomía universitaria por estos ejes temáticos que debemos incluir en los programas, porque la realidad es que todos los decanos de Derecho participaron en esto. Pero también hay que decir, para no ser hipócritas, digamos, que todo esto luego es evaluado por la CONEAU y hay premios y castigos. Entonces, hay que dar contenidos mínimos para que todos tengan, digamos, lo mínimo. Y después, si uno no alcanza a dar todos los temas de derecho internacional, que por supuesto uno no alcanza, hay que hacer seminarios optativos, materias optativas, cátedras libres. Pero ¿cuál es la realidad? Que el alumno lo que necesita es el título para salir a trabajar. Entonces, lo que no se estudia en las materias obligatorias, muy raramente se va a optar por optativas o se van a hacer seminarios. Ojalá que yo esté equivocada, pero la experiencia me demuestra eso. Y para ver si esto era una percepción mía respecto solo del programa de la Universidad Nacional del Sur o de la Universidad Nacional de La Plata, miré otros programas también de universidades latinoamericanas y todas más o menos son iguales. O sea que el problema es latinoamericano. ¿Por qué digo problema? Porque estamos enseñando el derecho internacional con una concepción europeísta, eurocéntrica, digamos, ¿no? Y esto no es que esté mal, pero también hay que dar la mirada latinoamericana. Y ese es un poco el motivo por el cual, digamos, un poco encabezando esta red de docentes de Derecho Internacional que se formó ayer en el ámbito del COFEI y que tengo el honor de que con el doctor Consani me designó como una de las coordinadoras, voy a tratar de impulsar. ¿Por qué? Porque, digamos, hay una corriente crítica de la enseñanza del Derecho Internacional, que las siglas en inglés es TWAIL, que es Third World Approach International Law, o sea, enfoque del tercer mundo del derecho internacional. Y en este enfoque, que viene del norte, no es una cosa que inventamos los del sur, hablando en esta terminología norte-sur, ¿no? Dice que hay problemáticas, dicen estos autores, que son propias del tercer mundo y que entonces, digamos, define a la universidad como un ámbito político. Y esto es así, ninguna universidad, digamos, es neutra, como piensan los europeístas o los eurocentristas. Y entonces, en ese marco político, uno tiene un discurso, y en ese discurso jurídico, debemos enseñar a nuestros alumnos las competencias necesarias para que se sepan defender en diferentes ámbitos, en ámbitos del tercer mundo o en ámbitos del primer mundo. Y yo creo que estamos fallando en eso. Y eso incluye una visión, por ejemplo, de la forma de solución de controversias, dígase, por ejemplo, lo que pasa en el CIADI, que hoy, a través de muchas conferencias que vi acá, se están ensayando nuevas formas, porque ya el CIADI no le sirve ni a los del norte ni a los del sur. Por ejemplo, lo que pasó con, digamos, la iniciativa argentina de reformulación de la deuda externa a través de los bonos, y que esos bonos compraron los fondos buitres, que no quisieron entrar en esa renegociación y después tuvimos todos los problemas que tuvimos. Entonces, hay formas de dar los dos conceptos o las dos lecturas del derecho internacional. Lo que no quiere decir que uno tengo un lenguaje tercermundista, digamos, discriminatorio. No, enseñar las dos partes, las dos caras de la moneda.
Y cuando vos hablas de la formación ese europeizante, ¿eso es por falta de bibliografía de autores de América Latina?
Y en cierta manera sí, porque, digamos, un libro es la idea de un autor, y para saber cuál es la idea de ese autor uno tiene que saber quién es el autor, dónde nació, dónde estudió.
Y no hay muchos manuales, yo decía honrosas excepciones, ¿por qué? Porque está la iniciativa que tuvo el doctor Consani de hacer un manual de distribución electrónica, donde ahí lo más relevante para mí es que le enseña al alumno una forma de lectura de la realidad internacional a través de los modelos, el modelo relacional, el modelo institucional, donde el alumno, cuando analiza un determinado momento histórico, puede aplicar esa forma de interpretar la realidad internacional. Yo, por ejemplo, cada vez que doy un tema, trato de hacerlo bajo la teoría trealista del derecho, porque creo que el derecho es la consecuencia de una regulación que viene a través de la norma que regula un momento social determinado y en cuanto a unos valores determinados. Siempre doy el ejemplo de cuando surge la resolución 1514 de autodeterminación de los pueblos. Eso fue en la década del 60, había, digamos, todo un empuje de territorios que se estaban autodeterminando y era lógico que en Naciones Unidas o en cualquier otro ámbito tuviesen la fuerza necesaria para lograr una resolución que fue el punto de partida y la consagración del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Bueno, hoy se están viendo otros caminos de esa autodeterminación. Entonces, eso es lo que creo yo que tenemos que enseñar a pensar, porque entonces cuando enseñás a pensar, no a meter conceptos irracionalmente, es cuando está el lenguaje que dicen muchos profesores de universidad en el norte, que son las competencias para que el alumno pueda aplicarlo en cualquier ámbito. Digamos, y creo que esa es la función del abogado en cualquier rama del derecho que sea. Uno puede ir a litigar en el ámbito interno a un juzgado penal o a un tribunal penal, a un juzgado de familia, donde no va a haber ni el mismo lenguaje ni el mismo objetivo. Entonces esas son las competencias que hay que enseñarle al abogado y al internacionalista más. Eso creo que es el fundamento de esta corriente crítica de la enseñanza del derecho internacional. Has incursionado también en los medios de comunicación y tenés un programa que conducís vos, que es el COFEI. Así, contanos un poco del programa. Bueno, el programa es así, digamos, la Universidad Nacional del Sur, a través de la Secretaría de Comunicaciones, lanza todos los años propuestas de proyectos para programas de radio. Esos proyectos pueden ser presentados por profesores con alumnos, solo por alumnos, con alumnos, y por ejemplo hay algunos de ONG también. En el caso mío, siempre he estado acompañada o por graduados o por alumnos. Van cambiando, la única que quedó siempre permanente soy yo. ¿Por qué? Porque algunos se reciben, se van o tienen trabajo, no pueden venir. Pero la verdad que se enganchan mucho los alumnos con eso. Nuestro programa es de media hora por semana, va al aire los días martes a las 19:30 por AM1240, Radio Universidad. Se llama Enfoque Internacional y es auspiciado por el Consejo Federal de Estudios Internacionales. La modalidad de nuestro programa es a través de entrevistas con especialistas en diversos temas de actualidad. Y bueno, creo que se ha convertido un poco en un referente de temas importantes o de actualidad internacional, porque de hecho hay radios FM de la zona que lo retransmiten. Y bueno, desde ahí a veces cuando hay algún suceso internacional interesante me llaman de otras radios para que más o menos haga alguna intervención sobre el tema, ¿no?
Y desde acá de La Plata se puede escuchar,
sí,
ustedes
sí,
lo suben a la página.
No, porque
el programa se sube a la página
por
de la radio, ¿sabes?
No, el tema es que se puede mandar se pueden mandar. De hecho, yo he mandado algunos otros años acá al COFEI. Pero bueno, sería todo cuestión de enviarlos para que puedan escucharlos. Y si no, los martes a las 19:30
por internet.
Por internet. Y también tenemos una página de Facebook que es Enfoque Internacional. Y allí publicamos las fotos de nuestros visitantes, algún comentario sobre el programa.
Bueno, invitamos a los oyentes de Tiempo Internacional a sumarse como oyentes de Enfoque Internacional.
Será un gusto.
Gracias, Elena.
Bueno, gracias a vos.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
¿Es posible, no? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors?
Jorge Luis Borges en la voz de Oscar Martínez.
¿Qué será Buenos Aires? Es la Plaza de Mayo a la que volvieron después de haber guerreado en el continente hombres cansados y felices. Es el dédalo creciente de luces que divisamos desde el avión y bajo el cual están la azotea, la vereda, el último patio. Las cosas quietas. Es el paredón de la Recoleta contra el cual murió ejecutado uno de mis mayores. Es un gran árbol de la calle Junín que, sin saberlo, nos depara sombra y frescura. Es una larga calle de casas bajas que pierde y transfigura el poniente. Es la Dársena Sur, de la que zarpaban el Saturno y el Cosmos. Es la vereda de Quintana, en la que mi padre, que había estado ciego, lloró porque veía las antiguas estrellas. Es una puerta numerada detrás de la cual, en la oscuridad, pasé 10 días y 10 noches, inmóvil. Días y noches que son en la memoria un instante. Es el jinete de pesado metal que proyecta desde lo alto su serie cíclica de sombras. Es el mismo jinete bajo la lluvia. Es una esquina de la calle Perú en la que Julio César Dabove nos dijo que el peor pecado que puede cometer un hombre es engendrar un hijo y sentenciarlo a esta vida espantosa. Es Elvira de Alvear, escribiendo en cuidadosos cuadernos una larga novela que al principio estaba hecha de palabras y al fin de vagos rasgos indescifrables. Es la mano de Nora, trazando el rostro de una amiga que es también el de un ángel. Es una espada que ha servido en las guerras y que es menos un arma que una memoria. es una divisa descolorida o un daguerrotipo gastado. Cosas que son del tiempo. Es el día en que dejamos a una mujer y el día en que una mujer nos dejó. Es aquel arco de la calle Bolívar desde el cual se divisa la biblioteca. Es la habitación de la biblioteca en la que descubrimos, hacia 1957, la lengua de los ásperos sajones, la lengua del coraje y de la tristeza. Es la pieza contigua en la que murió Paul Groussac. Es el último espejo que repitió la cara de mi padre. Es la cara de Cristo que vi en el polvo, deshecha a martillazos en una de las naves de la Piedad. Es Lugones, mirando por la ventanilla del tren las formas que se pierden y pensando que ya no lo abruma el deber de traducirlas para siempre en palabras, porque este viaje será el último. Es, en la deshabitada noche, cierta esquina del 11 en la que Macedonio Fernández, que ha muerto, sigue explicándome que la muerte es una falacia. No quiero proseguir. Estas cosas son demasiado individuales, son demasiado lo que son para ser también Buenos Aires. Buenos Aires es la otra calle, la que no pise nunca. Es el centro secreto de las manzanas, los patios últimos. Es lo que las fachadas ocultan. Es mi enemigo, si lo tengo. Es la persona a quien le desagradan mis versos. A mí me desagradan también. Es la modesta librería en la que acaso entramos y que hemos olvidado. Es esa racha de milonga silbada que no reconocemos y que nos toca. Es lo que se ha perdido y lo que será. Es lo ulterior, lo ajeno, lo lateral. El barrio que no es tuyo ni mío. Lo que ignoramos y queremos.
Parler n'est pas une chose simple. Se disait tu ma belle, cela me délierait la langue. Si on se connaissait un peu mieux, je vous dirais au singulier. Si l'on était un peu plus proche, ce verbe je le conjuguerais.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Dites-moi tu, et je vous tutoierai. Et je vous tutoierai. Et je vous tutoierai. Et je vous tuerai. Vous avouez, je n'ose pas. C'est le poids de la bienséance. Singulier pour un pluriel, le détail a son importance. D'un pronom trop impersonnel, accepteriez-vous les aveux? S'il résonnait à une personne qui nous éloigne encore un peu. je vous tutoierai. Et je vous tuerai.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o Unión Soviética, fue una de las grandes protagonistas de la historia de la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría será el escenario principal protagónico y Estados Unidos su rival. Nace en 1922 hasta su disolución en 1991.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.